en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 40 03 13. A estas horas tenemos una temperatura que ya ronda los 13 grados y hoy tiempo anticiclónico, al igual de agradable que en la jornada de ayer domingo. Como siempre, todos los datos nos los traen desde Meteo Galicia. Saludos.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy en Ferrol y a su comarca continúa o anticiclón. Por lo tanto, agarramos una jornada de tempo seco e estable. Os ceos permanecerán despexados durante todo o día, con pouco vento, moi pouco vento, que será de componente norte a tarde e que nos deixará unha sensación térmica bastante agradable nas horas centrais do día. A madrugada foi fresca, iso sí, en Ferrol a mínima foi de 4 graus, pero xa esperamos acadar unha máxima alrededor dos 16-17 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Y en cuanto al tráfico, agentes de la policía local de Ferrol tratan de identificaron en la tarde de anteayer sábado a un conductor que horas antes, en la madrugada del viernes al sábado, sufrió una salida de vía en la carretera de Castilla, en las proximidades de la intersección con la avenida de Aspías, enfrente del barrio de Recimil. Tras el impacto, varios restos del vehículo quedaron esparcidos por la zona, en donde la barandilla situada en las proximidades de esas viviendas también sufrió importantes daños. Fue entonces cuando los agentes iniciaron la investigación, que culminó horas más tarde con la identificación de este conductor. Y en cuanto a las conexiones ferroviarias, Renfe, a través de su Twitter, ha informado que los viajeros de un tren de media distancia que cubría el recorrido Ferrol-Ribadeo esta misma mañana ha sufrido una incidencia. Los viajeros, cuando llegaron a Jubia, tuvieron que montar en autobuses para completar su trayecto hasta Ribadeo, y el tren que circulaba en sentido contrario también sufrió un contratiempo que Renfe califica como gestión técnica, con un imprevisto técnico. Y otro suceso más grave es el que culminó precisamente esta mañana, cuando efectivos de salvamento marítimo recuperaron hoy lunes el cuerpo de un vecino de Cedeira que fue arrastrado por el mar en la costa de Valdoviño. Las primeras luces del día hicieron que se reactivasen esas tareas de búsqueda en las que participaron tanto salvamento marítimo como los bomberos de Ferrol, y a las 9 menos 10 de esta mañana el helicóptero, el IMER 401, recuperó el cuerpo de este hombre en la zona de la playa de Ovaleo. El fallecido, de nacionalidad austriaca, se arrojó al mar ayer por la tarde para coger percebes. Al parecer lo arrastró una ola, tras lo que murió ahogado por los golpes de mar. Estos son los sucesos de este lunes, día 29 de enero, en el que también tenemos que hacer balance del fin de semana en el ámbito deportivo.
Deportes, COPE Ferrol.
Estar informado.
Y como siempre, Santi Rey nos trae todos los datos de lo que ha dado de sí este fin de semana en las diferentes competiciones. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la suerte para los equipos de nuestras comarcas? Santi, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la verdad que no muy bien, por no decir mal, porque el Racing caía derrotado 0-3 ayer ante el Talavera, un mal partido sobre todo en la segunda parte del equipo ferrolano. Y un equipo ferrolano que, por cierto, el viernes por la tarde anunció una contratación, la de Álvaro Rey, un centrocampista que ha jugado en diferentes equipos en España, que ahora viene de Polonia y que va a ser una nueva incorporación. Y aunque el club no lo ha hecho oficial, pues la baja va a ser Mendy, el delantero. Y también porque el Star Centro Uniferrol perdió 6-8-9-0 ante un Star Spar Citilis Girona, que estuvo impecable en el lanzamiento, más de un 70% en tiro. Y así, ante el talento que tiene el equipo, con segundo mejor presupuesto de la liga y con ese acierto, es imposible pararlo. Pero de ello vamos a hablar a partir de las 3:30 y vamos a escuchar además a sus protagonistas con los entrenadores de ambas formaciones.
Gracias, Andy. Te esperamos a partir de las 3:30 aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció la señora doña Argemira Porto Cupeiro, viuda de Ramón Aguilar, a los 93 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo Ramón Aguilar, hija política Blanca Fernández, nietos Ramón y Blanca, nieta política Carolina, bisnietos Carlos y Paloma, hermanos políticos Fidel y Concha, ahijada, el Elvina, ruegan una oración por su alma. El sepelio tendrá lugar mañana martes con salida de la Capilla Ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio de Fene. Funerales a continuación en la iglesia parroquial de Barallobre. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria San Lorenzo. Y falleció la vecina de Ferrol, doña Dolores Sánchez Iglesias, Lola de Catabois, viuda de Víctor Pardo Oca, confortada con los Santos Sacramentos a los 84 años de edad. Descansa en paz. Sus hijos Elena, Jesús, Ramón, Paco, Loli, José, Víctor y Marcos Pardo Sánchez, hijos políticos Ubaldo, Begoña, Isabel, María José, Juan y María, nietos Mónica, Verónica, Paloma, Víctor, Nuria, Tatiana, Alba, Cristina, Jessica, Daniel, Gabriel y Lucía, nietos, nietos políticos, bisnietos, hermanos, Adelina, Palmira, Obdulia, Tomás y Pepe, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a los actos de sepelio que tendrá lugar hoy lunes con salida de la Capilla Ardiente a las 5 de la tarde hacia el cementerio municipal de Catabois, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio de Artabria, nota remitida por Servicios Funerarios de Galicia.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Tienes pérdida auditiva? Vuelve a oírlo. Tania Pardo, Centro Auditivo. Soluciones a tu medida. Audífonos de última generación. Revisiones periódicas de tu audición y de tus audífonos. Reparaciones de todas las marcas. Infórmate 981-947502. Tania Pardo, en la rotonda de San Juan Ferrol. Tu centro auditivo de confianza.
Nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde. Regresamos enseguida en el 97.9 de FM.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Continuamos en este 97.9 de FM. Actualizamos la información. Fuera de estos estudios ubicados en la Plaza de España, tenemos una temperatura de 14 grados. Cielos totalmente despejados y soleados. Durante las próximas horas vamos a poder disfrutar de este anticiclón que por lo menos hasta mañana nos va a acompañar y libre de lluvias, precipitaciones y vientos. Las máximas incluso en la jornada de hoy llegarán hasta los 17 grados. Y en el capítulo de sucesos tenemos que lamentar finalmente la recuperación del cuerpo sin vida de un hombre, un percebeiro que ayer por la tarde, sobre las 7, bueno, pues se dio la voz de alerta, un hombre vecino de Cedeira de nacionalidad austriaca, que se precipitó al mar tras ser arrastrado por una ola cuando se encontraba en una zona rocosa de la playa de Ovaleo cogiendo percebes. Efectivos de salvamento marítimo recuperaron esta misma mañana el cuerpo de este vecino tras las tareas que llevaban a cabo bomberos de Ferrol y salvamento marítimo. A las 9:10 el helicóptero, el IMER 401, recuperó el cuerpo del hombre en la zona de la playa de Ovaleo. Y más asuntos también esta misma mañana. Se han concentrado pensionistas y jubilados agrupados en la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras. Aquí la concentración fue delante del edificio administrativo de la Xunta de Galicia en la Plaza de España de Ferrol para demandar la defensa de pensiones dignas y de un sistema público que sostienen sería perfectamente sostenible si se refuerza la estructura de ingresos. La Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras en Galicia defiende que la fuente de financiación que mejor puede garantizar un buen sistema de pensiones es la creación de más empleo y que este empleo sea de calidad, para lo que reclaman mejorar la productividad de los factores de producción. Y la Audiencia Provincial de A Coruña acoge esta mañana el juicio contra un hombre acusado de cometer una violación en un hotel de Pontedeume en septiembre del año 2014 y para el que la Fiscalía solicita 9 años de prisión por un delito de agresión sexual. Según relata el Ministerio Fiscal, el hombre se reunió en una cafetería de Cabanas con esta mujer a la que había conocido a través de unos amigos comunes. Tras estar hablando y consumiendo alcohol, la convenció para llevarla en su coche a un hotel, aunque la mujer le había manifestado la intención de no pasar con él la noche. El hombre reservó una habitación, ella accedió a subir y, sin embargo, al dudar de las intenciones del hombre, abandonó el hotel y se cayó en la calle. En ese momento, el procesado llamó insistentemente a la mujer y la convenció para que fuese a la cafetería del hotel, ya en el lugar según el relato, le sustrajo el bolso y le pidió que lo acompañara a la habitación si quería recuperarlo, momento en el que supuestamente violó a la mujer, que tuvo que recibir asistencia médica. Y muy pendientes también estamos de esa rueda de prensa que ha dado Antonio Golpe Díaz, portavoz de Izquierda Socialista de Galicia, en la sede de la Agrupación Socialista de Ferrol, porque recordemos, mañana martes está convocada una asamblea extraordinaria para que Beatriz Estallo pueda revalidar este cargo de actual secretaria general o no, o que pase a manos de otras dos personas, otros dos candidatos, el senador Ángel Mato y el militante Manuel Zendán. Todos estos temas tendrán cabida también en los próximos minutos aquí, en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos neste tempo da mañá e imonos a chegar a diferentes centros educativos de educación secundaria do noso entorno, porque un total de 10 centros, non só institutos, senón tamén colexios de educación primaria, están adheridos ao programa de convivencia institucional, o chamado como TEI, que busca implicar a toda a comunidade educativa e orientar cara a unha mellora integración escolar. Trabállase para conseguir unha escola inclusiva, non violenta, para mellorar o clima escolar, respetar os demais e, sobre todo, evitar conflictos. Porque o acoso escolar é unha das lacras do noso tempo. 6 de cada 100 estudantes de menos de 15 anos dicen que o sufriron nos últimos tempos. Unha cifra, pese a todo, menor que os índices de acoso na Unión Europea. Este programa TEI inicia o seu desenrolo no ano 2002 e a súa aplicación en centros educativos no ano 2010. No presente curso, 620 centros de primaria, secundaria e educación especial o desenrolan. Imos falar do mesmo con Teresa Gómez e Belén García Caruncho, son respectivamente directora e orientadora do Instituto de Educación Secundaria de Catabois. Tamén nos acompaña hoxe Pablo Rioboe, orientador e coordinador deste programa no Instituto de Ferrol Bello, e María Nogareda, que é directora do Instituto de Educación Secundaria de Fene, onde comenzaron a aplicalo, bueno, pois dende a semana pasada. Boa tarde, benvidos, graciñas por acompañar.
Boa tarde.
Bueno, por que este programa de convivencia institucional é tan bo e decidiches adheriros a esta iniciativa? A ver, contádeme. Pablo, por exemplo.
Bueno, porque pareceunos moi axeitado, digamos, pola implicación do alumnado como programa de prevención, fundamentalmente, da violencia do acoso escolar nos centros, ¿no? Como comentabas, certamente temos moitas veces en ocasións determinadas situacións nos centros que se escapan ao que son o profesorado e, polo tanto, ter unha implicación do alumnado, sobre todo na prevención, na detección destas situacións, é moi importante.
María, é que o alumnado implícase directamente, é dicir, se tutorizan os alumnos de primeiro, da ESO, de algún xeito para que eles se sentan tranquilos, non, ante este cambio, e poidan denunciar tamén algunha situación excepcional cos seus iguais.
Exacto. Un pouco en relación ao que estaba comentando o meu compañeiro, pois máis do mesmo foi o que nos transmitiu a nos bastante confianza no programa, pero fundamentalmente que somos un centro con moitas etapas educativas. Entón, os rapaces de primeiro da ESO, os nenos e nenas, séntense, pois, ao principio, moi, moi soiños, como din eles, moi pequeniños. E o feito de contar con un titor en terceiro de ESO, un titor ou unha titora, é un punto moi favorable para eles. Como decíamos antes, algo que implica un acollemento, ¿no? Unha maneira de introducirse no centro de xeito máis amable, por decirlo de algún xeito.
Pablo, como está funcionando? Porque vosotros o tendes en marcha dende comezos deste curso, mentras que vosotros, por exemplo, o IES de FENA acaba de comenzar, e o IES de Catabois tamén foi a presentación, digamos, do programa a semana pasada aquí no Centro Carballo Calero. Como está a funcionar no voso centro, Pablo?
Muy ben, no sentido, estamos moi contentos, sobre todo pola implicación do alumnado. É dicir, nos temos, porque temos un gran número de alumnos en primeiro de ESO, tivemos que ter titores de cuarto de ESO e de terceiro de ESO. Entón, xa empezamos coas actividades. Hai actividades de cohesión que intentan facer actividades entre os dous grupos de alumnado, non, de convivencia entre eles. E xa temos algunhas situacións de casos detectados de problemas que, afortunadamente, foron de baixa intensidade e que foron resolvéndose.
Teresa Belén, cales son as expectativas que tendes con respecto a este programa que ides a poñer en marcha e como vedes tamén a problemática do acoso entre os nosos mozos e adolescentes e no voso centro, concretamente?
Concretamente no noso centro comezamos facendo unha enquisa entre o alumnado para valorar un pouquiño a percepción que tiñan eles mesmos da situación do acoso escolar no centro. Contra o que nos esperábamos hai un índice moi baixo, pero non contentos con iso nos quixemos aplicar igualmente o programa porque pensamos que o mellor pode ser un erro na súa percepción. É dicir, non sabemos que hai casos no que os alumnos interfiren uns con outros ou teñen certos conflictos, digamos, de baixa intensidade, que eles moitas veces non perciben como un posible caso de acoso, cando, se é algo prolongado no tempo, sí que se converte nun caso de acoso. Entón, un pouco para conciencialos desa problemática e de que saiban que estar faltando respeto a unha persoa, que estar insultando, que estar meténdose continuamente con unha persoa, iso sí é un acoso, aínda que eles non o crean así. E por iso nos decidimos a poñer en marcha o programa. E das expectativas podemos falar mellor a miña compañeira Belén como orientadora.
Belén,
sí,
contanos.
Temos a sorte de que o claustro, o equipo de profes está implicado, está con moitas ganas, entonces é un motor que nos, bueno, que nos impulsou a empezalo. E os nenos, os de terceiro e cuarto, están encantados tamén, igual que noies de Ferrol Vello. E non hai un só que dixera que non quería participar. Desde o primeiro momento, eso, quixeron ser partícipes e entón ten que sair ben.
Por un lado, vexo que os mozos son solidarios, non? Que queren apoiar, sí, que queren axudar os demais, pero tamén sorpréndeme un poquinho o que di Teresa, que a veces non son conscientes de como se relacionan cos demais, que esos xeitos, esos modos, esas verbas, eses, bueno, modos, na maioría dos casos, eles non os entenden como un xeito que podría degenerar o día de mañá nun acoso escolar ou unha violencia de xénero. O vedes tamén así vosotros?
Sí, pero é o que estábamos falando agora antes de entrar en antena. Fundamentalmente porque eles non son conscientes porque repiten parámetros. Ás veces os adultos, a sociedade en xeral, facemos comentarios inapropiados, que non deberíamos de...
Isto que decimos a veces, os nenos son como esponxas, non o temos claro sempre, todos os días, non a todos os minutos.
Todo. Exactamente. Eu penso que sí que se trata de facer conscientes, non, que a sensibilización e o feito de que eles sexan conscientes de que poden estar facendo algún dano é importante. Ás veces eles mesmos, cando hai algún problema, dinche que foi unha broma. Sempre lles digo, broma é cando os dous se ríen. Se un se ríe, outro no, xa non é unha broma, pasa outra cousa. E sí que ás veces costa, polo menos é a miña percepción ou a miña experiencia, que eles interpreten o que pode ser broma, o que pode ser bueno, un xogo entre compañeiros ou compañeiras, uh-huh, e o que realmente xa está implicando un dano a outra persoa que, como decía Teresa, se é continuado no tempo, pode constituir un caso de acoso.
Bueno, según o informe PISA, ese informe que mide a calidade do ensino no noso país, en diferentes países tamén da Unión Europea, di donde está a maior problemática nos institutos, son os lugares un pouco máis desfavorecidos, non, debido a este informe polos datos de acoso. Acoso que moitas veces non se ve e que afecta directamente o rendemento escolar. Isto é un punto tamén polo que se evalúa que algo está a suceder no entorno cando un neno cae en picado nos seus resultados académicos, Pablo.
É un dos indicadores, é dicir, un dos indicadores da posibilidade dunha situación de acoso escolar pode ser o baixo rendemento, non? Entonces, o que realmente desde os titores, dende a familia, temos que estar moi pendentes, non, deses cambios que detectemos, non, porque en ocasións poden ser uns indicadores moi fiables dunha situación de acoso.
Sí, porque non sempre se di. Isto de o silencio é algo que o tendes presente, non, que tamén son os clichés este que se establecen e que son así.
Uh-huh. O programa, de feito, que pretende romper eso, implicar o maior número de alumnado posible, para que rompan coa barreira de silencio, ¿no? Para que deixen de ser eles espectadores e que se impliquen e que digan que non, que saben perfectamente que eso non está ben.
Bueno, estamos falando con centros, con mestres, profesionais implicados, como vosotros, como, bueno, estos de centros da comarca que están adheridos tamén a este programa, pero creo que tamén cando se fala de acoso, cando se fala de da mellora do clima, do entorno escolar, etcétera, tamén as familias teñen que estar implicadas nisto, sobre todo nos centros educativos de primaria, bueno, o contacto é máis frecuente. Isto tamén ráchase no instituto, como ve esa implicación das familias e o acceso que tendes tamén os mestres ás familias cando hai situacións deste tipo? Contádeme, Teresa, por exemplo.
As familias normalmente están bastante predispostas a axudar. O que ocorre é que moitas veces elas tamén descoñecen esta situación. É dicir, os nenos, esa barreira do silencio da que falábamos, inclúe tanto os propios rapaces co profesorado como os propios rapaces cos pais. Porque moitas veces eles na casa tampouco contan todas estas situacións polas que están pasando. Por iso nos parece positivo este programa, porque o falar con outros compañeiros que teñen no centro, creemos que é unha posibilidade máis asequible para eles, que o poden ver como algo máis fácil de facer. Comentarlle a outro, a un compañeiro, sin máis, pois pasoume este problema con este rapaz ou con esta rapaza, pode ser moito máis fácil que comentarlle a un pai que sempre lle pode dicir eso son cousas de rapaces ou a un mestre, non? Entón, esperamos que esa é a nosa expectativa, que o programa responda nese sentido, e sobre todo porque, como decía Belén, os compañeros de terceiro e de cuarto vense moi implicados, moi satisfeitos por ter sido escollidos para levar a cabo esa tarefa. E a resposta das familias, que era polo que me preguntabas, tamén foi moi boa. É dicir, cando lles presentamos esta posibilidade de que os seus fillos participasen neste programa, tanto como titores, como se fosen titorandos, foi moi boa esa acollida. Eles responderon moi favorablemente, eles reciben de moi bo grao todas as iniciativas que desde os centros facemos para loitar contra este problema.
Xa para rematar, son moi boas iniciativas. Eu creo que hai unha implicación moi importante dos centros frente a esta lacra social, frente ao acoso escolar, pero vosotros tamén, como mestres, lles queredes lanzar tamén algunha mensaxe ás familias, o sea, aqueles que estamos diariamente tamén cos nosos nenos e que parécenos que non, a veces deixase a educación así os coles e os institutos, non, pero na casa é onde se van tamén formando un pouco todas esas persoiñas que serán adultos o día de mañá. Algúnha mensaxe que queredes mandarlles?
Tócame.
María.
No, eu simplemente coincido con Teresa tamén no feito de que as familias sí están implicadas. Sí que vemos, pues por desgracia, as veces nos medios de comunicación sempre sale o negativo, pero eso non quere decir que todas as familias sexan así, nin que todos os mestres, nin profesores sexan así.
María, acabas en noso tempo. Moitísimas grazas, os catro. Estamos xa no tempo de usted dirá. Graciñas, os catro, por participar. Enhorabuá tamén a todos eses mozos implicados nesta loita contra o acoso escolar.
Mirada al frente, una sonrisa y cabeza levantada. Si hay alguien que se siente solo.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció la señora doña Argemira Porto Cupeiro, viuda de Ramón Aguilar, a los 93 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su hijo Ramón Aguilar, hija política Blanca Fernández, nietos Ramón y Blanca, nieta política Carolina, bisnietos Carlos y Paloma, hermanos políticos Fidel y Concha, ahijada Elelvina, ruegan una oración por su alma, así como la asistencia al sepelio, que tendrá lugar mañana martes, con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio de Fene. Funerales a continuación en la iglesia parroquial de Barallobre. La capilla ardiente está ubicada en el hogar número 1 del tanatorio funeraria San Lorenzo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y desde este mismo instante comenzamos el tiempo de Usted Dirá. El espacio en el que vosotros como oyentes os convertís en los protagonistas. ¿Qué tenéis que hacer? Marcar el teléfono habitual 981-33-3105 y si no también nuestro WhatsApp ciudadano 687-96-8291. Son diferentes cuestiones las que podemos comentar en este lunes relativas a la información. Decir que en cuanto a las conexiones ferroviarias, Renfe a través de su Twitter informaba que los viajeros de un tren de media distancia que cubría la distancia Ferrol-Ribadeo sufrió en incidencia, todavía no sabemos cuál es, nos intentamos poner en contacto pero no recibimos respuesta vía telefónica. Eso sí, cuando llegaron los pasajeros a Xuvia tuvieron que montar en un autobús para completar su trayecto hasta Ribadeo, y el tren que circulaba en sentido contrario, Ribadeo-Ferrol, también sufrió un contratiempo. Y recuperación esta misma mañana del cadáver de un hombre de nacionalidad austriaca, vecino de Cedeira, que ayer debido a un golpe de mar fue arrastrado en el municipio de Valdoviño por mar. Esta misma mañana a las 9:10 el helicóptero Elimer 401 recuperaba el cuerpo sin vida de este hombre en la zona de a Praia do Baleo. Lo arrastró una ola, murió ahogado por los golpes de mar que recibió. Y también ayer cerca de un centenar de vecinos de los barrios de Santa Mariña y del Ensanche realizaron una especie de cadena humana sobre la pasarela peatonal que une ambos barrios en demanda de una nueva conexión que cumpla las medidas de seguridad y accesibilidad. En esa protesta estuvo el portavoz del BNG, Iván Rivas, que lamentó el continuo bloqueo en cuanto a una reclamación histórica de los vecinos de Santa Mariña y Ensanche, asegurando que a día de hoy sigue sin existir un proyecto viable que pueda permitir la conexión entre estos diferentes barrios. Instan a DIF a que asuman su responsabilidad, la que tiene sobre el estado que presentan las vías, el muro y estos barrios en el momento actual, e instan también al Ejecutivo de la ciudad a tomar algún tipo de medidas. Estamos en el espacio de Usted Dirá. Vosotros sois los protagonistas a través de vuestras llamadas en el 981-33-3105 y también a través de nuestro WhatsApp 687-96-8291.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Recibimos ya la llamada de un oyente. Muy buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, pues no sé si es muy cansino o no, pero es que yo sigo diciendo lo mismo de lo de la gente que está en la Plaza de España. Que esto no puede seguir así. El otro día una señora, bueno, parece como si se hubiese pendido de que la policía local, tal. Yo no me quejo de los de la policía local. Me quejo de que la policía local pueda hacer algo más, al menos quitarlos de ahí, que sé que los pueden quitar. Y sé que los pueden llevar, pues no sé para dónde. Porque aquí en Caranza antes estaban con el tema de los Gas Pedro. Gas Pedro sigue funcionando o no funciona. Yo no sé ni cómo va a estar este tema. Pero toda esa gente son drogodependientes. Y los que no están alcoholizados, es lo peor. Entonces, lo que no puede ser es que demos este espectáculo, porque la Plaza de España ya está hecho un asco. Y aún encima le estamos poniendo hecho un asco teniendo esta pandilla ahí de gente. Venga, muchas gracias.
De acuerdo. Pues gracias por esta llamada, por esta opinión recurrente, no solo de este oyente, sino también de varias personas que denuncian esta situación aquí, enfrente de nuestros estudios, en la Plaza de Armas. Rueda de prensa esta misma mañana por parte del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, que anuncia, pondrá en marcha el plan Barrio a Barrio, a Realidade, Menos Cidade, para denunciar, dicen, el abandono que sufren los barrios de Ferrol. La portavoz de este grupo, Martina Negros, con los concejales Alejandro Padilla y José Tomé, comparecieron esta mañana en rueda de prensa para denunciar, dicen, el fracaso de la barata imitación del plan de barrios que puso en marcha el Partido Popular durante el anterior mandato y que critican a Jorge Suárez por retomarlo con otro nombre, copia y pega de nuestro plan de barrios, dicen, y ni siquiera capaz de cumplirlo. Y esta mañana también pensionistas y jubilados se concentraron delante del edificio administrativo de la Xunta, en la Plaza de España. El sindicato Comisiones Obreras hacía este llamamiento en toda Galicia para demandar la defensa de pensiones dignas y de un sistema público sostenible de las pensiones. Nueva intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Vamos a ver, el tema ese de los gamberros de la Plaza de España ya salió la semana pasada y en otras ocasiones, y acaba de volver a salir. Y no hay, cuando no hay voluntad de solucionar una cosa, no se soluciona. Y es porque no quieren quien tiene el poder y quien tiene el mando y los medios. Un saludiño para la COPE.
Pues gracias por esta opinión. De todas maneras, es un tema complejo, ¿eh? Es un espacio público en el que sí a veces se producen altercados por los que tienen que ir, bueno, pues la policía municipal, pero es un tema complejo desalojar a esas personas de, reitero, un espacio público como es la Plaza de España. 1:27, vosotros sois los protagonistas de este espacio que vais confeccionando mediante vuestras llamadas. También echamos echamos un vistazo a Estaneda porque ayer la Concejalía de Cultura se sumó colaborando con la Comisión Revuelta Popular de marzo de 1918, mediante la cual, bueno, pues la sublevación de las mujeres de la comarca en torno a ese concello, bueno, ayer se descubrió una placa conmemorativa a esas mujeres que luchaban, bueno, pues de alguna manera por conseguir, entre otras cosas, el acceso, ¿no?, de comida y de víveres a esta comarca de Ferrolterra. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenos días.
Buenos días. Cuéntanos.
Vamos a ver. Yo quería hacer, en principio, una protesta por unos comentarios continuos del Partido Popular. Yo fui votante del Partido Popular en su día, pero empiezo a estar un poco harto por los ataques que le están haciendo directamente a Ciudadanos. Ya sabemos todos por lo que es por los catalanes, por haber quitado, pues nada, 36 escaños y tal. Pero esto se le puede llamar malas artes y es penoso que estén con unos ataques continuos unos con otros. Nada más, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias por su opinión también, que se ve reflejada en estos micrófonos de la cadena COPE, donde tienen cabida todas vuestras opiniones, siempre y cuando, que es lo habitual, realizarla en los mejores términos posibles. A continuación, a partir de la 1:30, seguiremos con estos micrófonos abiertos hasta las 2:00 p.m. Abriremos sección Libros COPE, en la que os invitamos a participar, mandando vuestras recomendaciones literarias a nuestro teléfono de WhatsApp 687-968291. Mañana llegará El Sabor de la Radio a partir de la 1:30, porque mañana también vamos a recibir la visita de la alcaldesa de Narón, de Marian Ferreiro, que estará en estos estudios y en estos micrófonos de Usted Dirá, como siempre, para responder a vuestras preguntas, tal y como hacía, bueno, pues José Manuel Blanco, el anterior alcalde de Narón. Los micrófonos también serán vuestros en esta ocasión. Os recordamos, en Ese Sabor de la Radio tenéis la posibilidad de participar. ¿Cómo? Mandándonos vuestra mejor receta con vuestro nombre y apellidos a nuestro WhatsApp 687-968-291 a través de un mensaje privado al Facebook o si no directamente al correo electrónico ferrol@cope.es. Nosotros seguimos en el 97.9 hasta las 2:00 p.m. con muchísimos más contenidos. Os esperamos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
Acércate a las rebajas de Aire Zapatos y Complementos con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en Aire Zapatos y Complementos en carretera de Castilla 124 Narón. Síguenos en Facebook.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-968291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol. Bueno, como cada lunes abrimos ventana y espacio a las reseñas literarias dentro de esta sección Libroscope, en la que nos rodeamos, en esta ocasión os vamos a presentar también a una nueva colaboradora, de personas que leen mucho, que están al frente, en este caso, por ejemplo, de bibliotecas, o que son escritores, o que tienen un contacto importante con la lectura. Hoy nos vamos a acercar a la Biblioteca Municipal de San Sadurniño, porque allí su bibliotecaria, Anabel Gavín, lleva nada más y nada menos que 18 años trabajando en este lugar. Además, lleva un club también de lectura desde hace 2 años. Anabel Gavín, muy buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, buenas tardes.
Bueno, gracias por participar en este espacio.
De nada, de nada.
En el que también los oyentes tienen la posibilidad de mandarnos sus reseñas literarias. ¿A dónde? Pues a nuestro WhatsApp habitual, el 687-96-8291. Sobre todo de aquellos libros que os hayan llamado la atención, que hayan llegado a nuestras manos y que queráis compartir también con el resto de los oyentes esta lectura. Podéis hacerlo en este espacio literario. Anabel, nosotros vamos a acercarnos a la Biblioteca Municipal de San Sadurniño, también a una reseña literaria que vamos a comentar a continuación, pero nos llamó también poderosamente la atención y por eso decidimos también indagar un poquito más en esta biblioteca, porque lanzáis un reto de leer a lo largo de este año un total de 14 títulos de vuestros fondos para adultos y 12 títulos para los más jóvenes. ¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa, de este reto lector?
Pues el objetivo es captar el mayor número de socios, el mayor número de lectores, y tanto de adultos como de niños, y es una invitación a leer los volúmenes que tenemos aquí en la biblioteca. Con unos requisitos, pues por ejemplo, que tiene que ser una novedad que haya entrado en la biblioteca, o un libro con un premio gallego, o un libro escrito por una mujer. Así hasta 14 requisitos y por ejemplo para los niños pues también un libro de animales, un libro de poesía, un libro de ciencia, etcétera, y todo ello pues cogido de aquí del fondo de la biblioteca.
Bueno, además aquellos sí, que cumplan con este reto lector recibirán un pequeño regalo, sorpresa, a
sí,
final de año.
Sí, sí.
Bueno, todo con el objetivo de que nos convirtamos en una comunidad más lectora, ¿no?, de lo que somos habitualmente. ¿Cómo son los vecinos de San Sadurniño? ¿Acuden a la biblioteca? ¿Son gente con ese gusto por la lectura, Anabel?
Bueno, sí, tenemos lectores que son ya lectores, pero después intentamos captar aquellas personas que nunca leen o que no tienen ese hábito, y intentamos convencerlos de que asuman el reto y de que sean capaces de leer, si no los 14, pues sí, algún libro este año, ¿no?
Bueno, vamos a hablar a continuación de ese libro, ese también recomendación que se ha dado a los integrantes de este club de lectura de la Biblioteca de San Sadurniño, con ese título. Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado. ¿Por qué esta recomendación de esta escritora, Maya Angelou, fallecida en el año 2014? Anabel, cuéntanos de qué trata.
Pues mira, es una historia que es un fresco de la vida de la comunidad negra en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX, y cuenta un poco la historia de la escritora, su dura infancia y los trances que tiene que pasar a través de la vida para llegar a ser una mujer independiente, y trata sobre la segregación, la discriminación racial, pero también habla de la dificultad de ser mujer y de la inseguridad de ser diferente, ¿no? Y de la dificultad que se le presenta a ella para brillar, ¿no? Y es un libro que es duro a veces, ¿no? Es amargo, pero también es cálido y emotivo, y tiene así como latigazos que te dan puntos de latigazos que con los toques de humor te hacen parar a tiene latigazos, uh-huh, y tienes que parar y reflexionar y dejarlo reposar un poco, y después tiene toques de humor que te ayudan a eso, a frenar,
a seguir para adelante con la lectura también,
sí,
¿no?,
sí,
de alguna manera.
Sí, sí.
Anabel, ¿quién era Maya Angelou, que escribió un total de 7 libros autobiográficos, siendo este la primera de las entregas?
Pues es una mujer polifacética, escritora, cantante, actriz, bailarina, activista y que supo capa, supo fue capaz de, desde el dolor de la infancia y adolescencia, tener una capacidad de sobreponerse y de coraje y de sobrevivir al dolor, ¿no? De encararlo y de convertirlo en vida.
Además,
y
es que fue,
a mí me llamó la atención, sí.
Fue criada por su abuela en una comunidad negra de Arkansas, es decir, también tuvo ese desarraigo, ¿no?, del seno familiar por una serie de circunstancias, sí, complejas y complicadas.
Sí, sí, sí. Una infancia dura, pero bueno, se crió con la abuela que le enseñó esa ese valor, ese esa capacidad de sobreponerse a la adversidad y le insufló fuerza, ¿no? Y aprendió mucho de la abuela. Pero bueno, sí, fue una vida difícil.
Anabel, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de este libro y por qué recomiendas su lectura a nuestros oyentes?
Pues eso, pues porque, no sé, es, te desarma y te reconcilia y te sana. Es una especie de libro para reflexionar que te hace, no sé, a mí es que me hizo recapacitar de muchas cosas de la vida, ¿no? Y
tú te has leído esta primera entrega y tienes ganas de seguir, o sea, esto es un buen,
sí,
dato.
Claro, es que tiene 7 volúmenes más, y o sea, tiene 7 volúmenes en total, ¿no? Este es el primero y los restantes pues cuentan pues su vida hasta que se, bueno, antes de su muerte, que fue en el 2014, ¿no? Uh-huh. Y entonces pues sí, tuvo una vida tan rica que me apetece leer su biografía entera.
Bueno, pues ya lo sabéis. Yo sé porque canta El pájaro enjaulado, de Maya Angelou. Esta es la recomendación que nos trae Anabel Gavín, la bibliotecaria de la Biblioteca Municipal de San Saturniño. Si queréis indagar un poquito más también en esta biblioteca, tienen una página estupenda en el Facebook que se llama Lendo en San Saturniño. Allí vamos a poder estar al tanto también de las diferentes actividades, retos, etcétera, que llevan a cabo. Anabel Gavín, muchísimas gracias por participar,
vale,
en este espacio de Libroscope y hasta una próxima ocasión. Un saludo. Gracias.
Gracias, gracias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Ahora, mejor que nunca, aprovecha las segundas rebajas de Ubaldina Boutique. Ropa sport y de fiesta para todas. Blusones, vestidos y parcas en tallas pequeñas y grandes. Ubaldina Boutique, para mujeres de hoy, en carretera de Castilla 87 de Narón. Asociación de Vecinos Agándara, 14ª Festa do Cocido, sábado 10 de febreiro, a partir de 1:30 da tarde. Animación polas comparsas participantes no entroido. Xantar e sobremesa con torradas de anís e café. Ás 5 da tarde, animación polas comparsas ata a pista polideportiva da Sonaina. E despois, animación por un grupo musical, aforo limitado. Colabora Concello de Narón e Narón Gastronómico.
Spa Odeón, más de 600 metros cuadrados de circuito, cabinas para tratamientos y masajes, saunas, camas térmicas, duchas de contraste, cascadas y para disfrutar con los peques, horario infantil. Consulta nuestras promos, tarifas para grupos, despedidas, aniversarios, eventos especiales y disfruta de un momento spa. Teléfono 881-93-1994 o www.spaodeon.com. Spa Odeón, en Narón.
Piensa distinto y acertarás. Catering Ferrolterra, donde tú quieras, como quieras. Comidas caseras, elaboradas. Confía tus eventos en manos expertas. Confía en Catering Ferrolterra. Haremos de tus ideas una realidad. Infórmate en el 649-779673.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Del vicio, ni héroe en las barricadas, ni ocupa ni esquirol, ni rey de los suburbios, ni flor del precipicio.
Bueno, y nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio patrocinada por Hermanos Pérez Polo, que tienen sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Allí vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos, además de un servicio postventa garantizado y una atención personalizada.
De asfalto, ni rojo de salón, ni escondo la pasión.
Antes también os comunicamos que el santoral de este 29 de enero tenemos que felicitar a todas aquellas personas que llevan por nombre Valero o Valerio, Constancio, Aquilino, Pedro y también Sabiniano. Felicidades desde COPE Ferrol. Echamos un vistazo también a dónde se ubica esa unidad móvil del Centro de Donación de Sangre y Tejidos. Entre las 4 y las 6 y media de la tarde, esa unidad móvil estará delante de la farmacia de Pontemera, en Ortigueira. Y por la tarde, un poquito más tarde, entre las 7 y las 9, se trasladará a Espasante, también en Ortigueira. Esa unidad móvil aparcará, en este caso, delante de la Casa del Mar y estará a disposición de todas aquellas personas que deseen donar vida, donar sangre. Además, estos son los últimos días en diferentes ayuntamientos como Neda, Narón o Fene para que aquellos grupos de comparsas que deseen participar en los festivales de Entroido puedan inscribirse y participar como grupos. En Valdoviño, el Festival de Comparsas incorpora este año premios para los mejores disfraces individuales y se va a celebrar el día 17 de febrero. Estará presentado además por el cómico Pedro Brandariz. Se van a repartir, según nos informa desde el Concello, un total de 3.300 euros en premios. El plazo de inscripción para comparsas de adultos, infantiles y también para esos disfraces individuales se abrirá el día 5 de febrero hasta el día 15 del mismo mes y se podrá formalizar en la Casa de la Cultura Municipal. Y en el Concello de Aspontes, entre el día 6 de febrero y el 29 de mayo, se va a desarrollar un programa de educación financiera y fomento del emprendimiento. Se trata de un taller gratuito para escolares que tendrá lugar en la Biblioteca Enrique Rivera Rouco. Para anotarse, los interesados deberán de acercarse hasta las oficinas del Instituto Pontes de Promoción Económica hasta el miércoles día 31. Más información a mayores en el teléfono 664-029-871. Y la Asociación Gallega de Transplantados de Médula Ósea, ASOTRAME, con sede en Narón, organiza para este viernes, día 2 de febrero, en el Centro Samsara, también de Narón, un taller de yoga para pacientes y expacientes oncológicos, una actividad de carácter gratuito que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas que están afrontando un cáncer o que lo han superado. Todas las personas interesadas en anotarse pueden hacerlo en el correo info@asotrame.com o bien el teléfono 698-130-684.
Ni rojo de salón, ni escondo la pasión.
Bueno, y en Narón ya se están preparando, están poniendo todo a punto para celebrar el carnaval, para celebrar el Entroido. Y es que está abierto el plazo para inscribirse en la 14ª Festa do Cocido da Gándara, que se va a celebrar el sábado día 10 de febrero a partir de la 1:30. El programa incluye animación de comparsas por las calles. A las 2, una comida como compuesta por sopa, lacón, oreja, chorizo, costilla, grelos, garbanzos, patatas, pan, vino y agua. Y de postre, torrijas de anís y café. Hasta las 5 habrá animación por las comparsas que irán hasta la pista polideportiva de Asolaina y después de las 5 animación a cargo de un grupo musical para bajar la comida. El precio para socios es de 15 euros y para los que no sean socios 18. Más información en el teléfono 615-190-656 y retirada de tickets por anticipado en el local social da Gándara. Límite para anotarse hasta el próximo día 5 de febrero. Y a partir del día 8 hasta el 14 se va a celebrar el 6º concurso de tapas de Entroido que promocionará la gastronomía local de Narón. La iniciativa está impulsada por el Concello a través del Club Gastronómico. Hasta hoy está abierto el plazo para que los locales puedan anotarse y presentar sus tapas creativas y su tapa de Entroido. Además, el ciclo de conferencias Aula Aberta 2018 que organiza cada año el Arciprestazgo de Ferrol se va a celebrar mañana martes, la tercera y última de sus sesiones a partir de las 8 de la tarde en la sede de la Fundación. La ponencia estará a cargo de Raúl Tinajero Ramírez bajo el título La Pastoral Juvenil en España en camino con el Sínodo. Raúl Tinajero Ramírez es sacerdote de la Diócesis de Toledo desde el año 1998 y desde el año 2014 ocupa el puesto de director de Departamento de Pastoral de Juventud de la Conferencia Episcopal Española y lleva gran parte de su vida también trabajando en la evangelización de los jóvenes. La conferencia será presentada por Pedro Rodríguez Paz, arcipreste de Ferrol, y también contará con la asistencia del obispo de Mondoñedo Ferrol, don Luis Ángel de las Heras, mañana a partir de las 8 de la tarde en la sede de la Fundación de Ferrol. Y además el Ayuntamiento de Neda nos ha mandado una nota de prensa en la que dicen que promueve la celebración de la primera gala benéfica contra el cáncer infantil. Será el domingo día 11 de febrero a partir de las 5:30 en el pabellón polideportivo de Neda. Una iniciativa que lleva como lema que Aloita vos acompañe, superhéroes, la convocatoria con la que el Gobierno Municipal quiere contribuir a programas de investigación y tratamiento contra una enfermedad que es una lacra para las familias. Consistirá en diferentes actuaciones que correrán a cargo del Club de Karate Zansit Sport, el mago Dani García, Lucus Neda, alumnos del Instituto Fernando Esquío, coros, club acordes de gimnasia rítmica, etcétera. Bueno, pues apuntarlo en el calendario domingo, día 11 a partir de las 5:30 de la tarde, primera gala benéfica contra el cáncer infantil en el pabellón polideportivo de Neda.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
En reparación de calzado siglo XXI cumplimos en tiempo récord. Reparación de calzado al día, duplicado y codificado de todo tipo de llaves, incluyendo de motos, coches y mandos de garajes. En siglo XXI somos cerrajeros 24 horas. Contáctanos al 616-155-447. Estamos en Plaza Doctor Iglesias Parga, número 2, frente al INEM Esteiro Ferrol. Y Alpargata.
En Ortigueira y para toda la comarca, muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400170 y electrodomésticos Calle Concordia 9, teléfono 981-422233. Pérez Polo Ortigueira, no duden en llamarnos.
En Men estamos de rebajas y porque en moda somos exclusivos, viste Men, trajes de novio, padrinos y acompañantes. Men te viste siempre. Estas rebajas, elige Men. Descuentos especiales en prendas de primeras marcas, hasta un 50%. Men, te esperamos en Calle Real 147 de Ferrol. Tu moda es Men.
En Ancar Moda Mujer, liquidación final en moda verano e invierno. Pantalones, faldas, camisetas, jerseys a 25 euros. Parcas, chaquetones, abrigos de 40 a 80 euros. Trajes de fiesta de 80 a 100 euros. Ven ya, no lo dudes. Ancar Moda Mujer en calle Galeano 22 de Ferrol. Recuerda, liquidación final.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Y el último tramo de este magazine lo vamos a dedicar a hablar de política, porque mañana se va a celebrar una asamblea extraordinaria a partir de las 8:30 de la tarde en el Centro Cultural Carballo Calero de Ferrol. Allí tienen una cita todas aquellas personas, los militantes del Partido Socialista de Ferrol, para escoger pues o revalidar el puesto de la actual secretaria del Partido Socialista en Ferrol, Beatriz Estallo, o escoger entre otros dos candidatos, el senador Ángel Mato y el militante Manuel Zendán. Después de unos días de zozobra, finalmente este fin de semana Beatriz Estallo ha confirmado que se vuelve a presentar para revalidar este cargo. Además, ella también es portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista en Ferrol. Beatriz Estallo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuáles son las expectativas un poco que tiene ante esta convocatoria que va un poco a sentar las bases de cómo se va a organizar también el partido de cara a las próximas elecciones municipales del año 2019?
Bueno, como siempre, la expectativa es la de que muchos y muchas militantes socialistas, como somos en Ferrol, tengamos la posibilidad de debatir entre nosotros para ver pues la mejor forma de sacar adelante el Partido Socialista, sobre todo cuando son tantas ya las personas y las ciudadanas y ciudadanos de Ferrol que nos miran en vista del desastre que ha sido el gobierno de la Marea y la necesidad de que la alternativa de la izquierda vuelva a ser el Partido Socialista en Ferrol, como ocurre en otras muchas ciudades, pero por lo que respeta a Ferrol. Y por lo tanto lo que espero es un debate, como siempre, constructivo y en el que salgamos a continuación pues más fuertes que nunca y más unidos que nunca.
Aparte de este desastre del que usted ha hablado así de A Marea en Ferrol, del actual grupo de gobierno capitaneado por José Suárez, del que ustedes también formaron parte en una primera etapa, también ha habido cierta desestructuración también de la izquierda en Ferrol. Usted en declaraciones a Europa Press también ha dicho que se ha mostrado integradora y abierta a ver otras opciones, a que bueno, pues diferentes formaciones como la Izquierda Socialista de Galicia, una de las ramas internas del partido, que cuenta con apoyos en Ferrol y que esta misma mañana también ha ofrecido una rueda de prensa principalmente para criticar la candidatura del senador Ángel Mato, también puedan estar integradas en el futuro en este grupo municipal.
Bueno, la corriente de Izquierda Socialista, que es una corriente de dentro del Partido Socialista con la que yo siempre he sido muy cercana, por supuesto, como a tantas sensibilidades, les he ofrecido la posibilidad de estar representados en una ejecutiva que lo que pretende es ser lo más representativa posible de lo que es el socialismo en la ciudad y, por lo tanto, con puertas abiertas y no cerradas a las diferentes sensibilidades que, compartiendo programa y compartiendo pues el mismo fin para la ciudad, pues podemos tener matices en cuanto a los planteamientos. Y únicamente aclarar que esto es una cuestión interna, la de la dirección del partido, y que bueno, mucho más adelante habrá lo que son las primarias para la elección de candidatos y por lo tanto de la lista. Esto es previo para la organización del partido.
Señora Sestayo, ¿tuvo dudas en cuanto a presentarse a esa reelección en este cargo de secretaria general del Partido Socialista en Ferrol?
Bueno, sobre todo lo que tengo es responsabilidad y lo que en algo que es siempre concebido como un proyecto compartido y en el que tienes el honor de representar a personas, me parece que lo leal es hablar primero con las personas con las que has trabajado y luego con más personas para ver lo que opinan sobre el particular. Yo siempre he tenido mi cargo a disposición del partido y he tenido la suerte de que en todos los sitios en los que he estado en política ha sido porque, bueno, mis compañeros y mis compañeras me han dado el honor de votarme, ¿no? No solo porque me hayan designado pues para cargos como en las listas de Emilio Pérez Tauriño, sino que además ha sido siempre refrendado y elegido por mis compañeros, si no yo no hubiera aceptado nunca. Entonces me parece que ese es el espíritu con el que he estado siempre en política y es con el que bueno, afronté también esta reelección. Me lo pidieron compañeros y ya que estoy además en una radio muy oída, Ada, me gustaría poder agradecer porque han sido muchísimas las muestras de asociaciones vecinales y de movimientos sociales que me han llamado y me han mandado mensajes para darme los ánimos. Bueno, pues agradecer también públicamente ese apoyo que estoy recibiendo, que aunque sea para una cuestión orgánica en la que solo votamos los militantes del Partido Socialista, bueno, pues hace especial ilusión cuando como grupo municipal efectivamente, como partido, pues estamos trabajando codo a codo pues para esta ciudad.
Señora Sestayo, en las últimas primarias a las que acudió eran las del año 2014, previas también a otras elecciones municipales. La del 2015 recibió 171 apoyos frente a los 80 que para aquel entonces recibía Ramón Veloso. Ahora son otros dos candidatos, en este caso el senador, como decía, Ángel Mato, y el militante Manuel Zendán, también muy próximo a esa corriente de Eva Martínez, los que también asumen, bueno, pues esta carrera, ¿no?, por la Secretaría General del Partido Socialista en Ferrol. ¿Qué opina de sus candidatos, si es que tiene algo que decir de ellos, de estas personas que también podrían resultar mañana martes ser escogidas para representar este cargo en la ciudad?
Yo, sabe todo el mundo que me conoce que jamás hablo más que positivo de cualquiera de mis compañeros y compañeras. Creo que los debates internos deben de quedar. Son dos compañeros del Partido Socialista con los que, bueno, llevo muchos años de militancia. Los dos han tenido cargos orgánicos antes que yo. Incluso Ángel Mato pues ya estuvo de secretario de organización con Amable, compartí gobierno con él, con Vicente Irizarri, con Manolo Zendán, compartí también ejecutiva antes de su enfrentamiento con Rosa Méndez, y a Eva Martínez Montero, como acabas de decir, fui yo la que la propuse para la ejecutiva gallega en su día de Besteiro como secretaria de Igualdad. Por lo tanto, como ve, mucho trabajo en común pasado, y por lo tanto esto es una elección entre compañeros y así tiene que ser, deseando el mejor de los ánimos, de las suertes y para todos ellos, y desde luego yo trabajaré con ellos al día siguiente de la asamblea en el papel que nos otorgue la asamblea de militantes, la militancia, como nos votan las primarias a unos y a otros.
Bueno, por lo menos estará de acuerdo en que dentro del Partido Socialista de Ferrol hay diferentes sensibilidades, ¿no?, dentro del mismo grupo que usted aúna como los socialistas ferrolanos.
Bueno, es que el Partido Socialista, pero y en todas partes, no solo en Ferrol, ahora pues en Coruña intentaban integrar 5 o 6, en Santiago no sé cuántas. De hecho, el Ferrol hecho ha sido siempre así, ¿no? Cuando yo entré a militar en el Partido Socialista, recuerdo que me decían, vas a ver 7 familias. Recuerdo que estaba estupefacta entrando en la militancia en otros tiempos, ¿no? En tiempos que venían después de Mali, Bonifacio. Bueno, es una historia un poco la del Partido Socialista, de un partido vivo que debate mucho y eso, mientras se mantiene en lo interno, es bueno porque salen muchas, bueno, se enriquece mucho el debate. Lo que pasa es que cuando sale externo y a veces sacado de contexto, parece que nos peleamos más de la cuenta. Yo creo que hay que resolver precisamente esas cuestiones. Yo procuro debatirlas siempre en el ámbito interno, porque lo que es importante, y Ferrol lo...
De acuerdo.
Y Rosarios también, pero a mí me ocupa de Ferrol, lo necesita, es que demos soluciones a la ciudad, que eso es lo importante.
Pues estaremos muy pendientes también de este proceso, de esa asamblea extraordinaria, mañana a partir de las 8:30 de la tarde en el Centro Cultural Carballo Calero de Ferrol. Beatriz Sestayo, muchísimas gracias por atendernos. Buen día. Un saludo.
Gracias a vosotros, muy buen día.
Y nosotros lo dejamos aquí, os deseamos a todos que paséis muy feliz tarde, que disfrutéis de este tiempo anticiclónico y mañana más.